Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana y arrancamos la segunda de las 3 horas que tenemos todos los días aquí en Onda Madrid, los del Buenos Días Madrid, y que solemos además arrancar, para no perder las costumbres que nos gustan, con el reto que nos trae Carlos Honorato. ¿Qué tal?
Muy bien, hoy tiene que ver con edificios singulares, un depósito de agua, un edificio de oficinas y una gasolinera ciertamente curiosa. Dos de estos tres están en la Comunidad de Madrid y hay uno que no está en la Comunidad de Madrid. Ese es el que hay que localizar, el que se nos ha colado ahí un poquito.
El descarte.
Sí, bueno, a ver, son edificios muy peculiares. El depósito de agua en forma de copa, diría yo.
Sí, parece un copón.
Sí, parece un copón. Ese edificio circular, que es difícil, yo que tengo familiares en el gremio de la construcción, es complicado hacer, ¿eh? Sí. Esto lo ves sobre mapa y los arquitectos son muy listos. Pero luego te pones a hacerlo y no es tan fácil.
No.
Y luego la gasolinera que, oye, que tiene más de 40 y más de 50 años. Y más de 60. Bueno, ¿cuál de ellos no está en la Comunidad de Madrid?
En esta seguro que todavía está el gasolinero que te sirve. Que
está,
no hay self-service.
Está.
Seguro.
Está, está.
¿Verdad?
Sí, sí. Bueno, pues es precisamente la menos votada, con el 20%. ¿A alguien le suena o le debe sonar? Y luego están empatadas con el 40% cada uno, el depósito de agua y el edificio de oficinas. A esta hora.
Vale.
Pero se puede seguir votando en X Twitter, en @buenosdiasom, o en Facebook, que somos El Reto OM.
Pues ahí tenéis que, nada, participar, que nos encanta teneros cerquita, ver que estáis ahí también, porque mola mucho los retos. Esto es un juego.
Sí, es un juego.
Y a nosotros nos gusta mucho jugar y que participéis. Así que empezáis ahí, miráis cuál creéis que este no está en la Comunidad de Madrid, pues le dais.
Listo.
A, depósito de agua; B, edificio de oficinas; o C, la gasolina.
Y a la 1:05, para todos aquellos que son impacientes, damos la solución, hombre, porque si no... Se queda la gente con... ¿Cuál era la solución?
Claro.
¿Cuál era? ¿Cuál era?
Se quedan ahí a medias.
Con la brocha colgando.
Luego tú, anda que no les enseñas, nos enseñas a todos, pero cosas curiosas que luego les sirve a
claro.
la gente para tirarse...
Ya os diré dónde está cada uno de los edificios estos emblemáticos.
Claro.
Ya.
Y luego, ¿sabes
de
que...?
Duda. ¿Sabías que...?
Bueno, pues lo sabremos después. Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. Voy a saludar a Elena Miñambres, que la tengo por aquí, porque hoy es un día de esos así un poco rarunos, ¿no? Porque es verdad que viene un frente atlántico que entra por España, que va a dejar ahí frío en algún sitio, pero aquí miras la temperatura y vamos a llegar a casi hasta 15 grados en algunos sitios. Está un poco así como medio nublado. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Buenos días, Nieves.
Tú lo cuentas mucho mejor que yo.
Bueno, la verdad es que tenemos de todo. Ya sabes que en un día de estos de otoño cabe de todo a lo largo del día. Así que, como bien decías, ha llegado un frente que es el que está dejando agua por gran parte de España y que nos está dejando un día bastante plomizo aquí en la Comunidad de Madrid, con una temperatura que ha sido bastante elevada. Durante la pasada madrugada han ascendido esos termómetros. Pero atención, porque según se vaya yendo este frente, lo que va a llegar detrás es aire más frío. Y eso quiere decir que vamos a contar con más frío. Lo vamos a notar sobre todo ya mañana, viernes, sábado, domingo. Las temperaturas van a descender de manera notable. Pero sobre todo la temperatura mínima se va a alcanzar a lo largo de esta tarde-noche en Madrid y en todas las localidades madrileñas, porque ese aire frío, ese viento de componente norte, lo que va a provocar es que desciendan las temperaturas y lo vamos a notar bastante. Además, hoy también tenemos algo de viento, sobre todo en áreas serranas, y lluvia, no mucha, ha caído algo de precipitación en torno al litro por metro cuadrado, pero como decíamos, está el ambiente muy plomizo. Así que hoy ambiente muy otoñal, Mañana menos nubes, más sol y, como decíamos, más frío de cara al viernes, sábado y domingo.
Bueno, pues esta es la temperatura. Está todo el mundo pensando, sobre todo los que se queden y los que se vayan, qué tiempo va a hacer en
Navidad. ¿Dónde se van a ir? Porque España
estén?
Es muy grande, pero tú ya sabes que en Telemadrid siempre contamos cómo vienen los fines de semana para llevar el paraguas allá por donde vayan. Pero lo que está claro es que el kit de invierno seguramente haya que llevarlo a gran parte de España, porque se va a notar ese descenso térmico después de dos días bastante suaves en cuanto al termómetro se refiere aquí en la Comunidad de Madrid.
Ya. Bueno, pues como vamos a ir contándolo a medida que vayan pasando los días y se acerque la fecha, porque claro, es que aquí donde la ven a Elena, porque algunos te están viendo por streaming,
sí.
No es Lourdes, no hace milagros, aunque a más de uno
le gustaría.
Pero no, es que es lo que tiene la temperatura, el clima, la meteorología.
Y que estrenamos el invierno, durante la jornada del sábado llegará el invierno y lo va a hacer pues como corresponde, porque ya sabes que la temperatura media, siempre lo decimos en estos días de diciembre, es de unos 10 grados, por lo tanto tener 10 grados no es tener, es lo que corresponde, que la gente enseguida cuando, uy, qué frío, uy, qué calor, no, es lo que toca durante este mes de diciembre, pero sí que es cierto que enero es el mes más frío del año.
Bueno, pues lo vamos a comprobar seguramente.
Seguro.
Y ella nos lo va a contar. Te agradezco mucho que estés aquí, Elena.
Nada, un placer.
Chao.
¿Sabías que...?
Hubo un tiempo en el que el aguinaldo no solo lo pedían los críos, sino también determinados gremios. Lo hacían con una tarjeta de felicitación personificada. Por un lado estaba el dibujo de la profesión en concreto, con algún guiño navideño, y por otro el poema, porque se curraban lo de pedir el aguinaldo. A saber, los faroleros, por ejemplo, decían aquello de «Yo soy del sol el rival». Y hoy, este rival del sol os felicita sincero. Los carteros, bueno, pues llegaban hasta a pedir disculpas. Solo me desagrada, porque me causa embarazo, la carta certificada que contiene algún sablazo. Las tarjetas son tan bonitas que hay incluso colección en la Biblioteca Nacional. Y algunas de ellas están digitalizadas y se pueden ver a través de su página web. Con ellas vamos a descubrir incluso que hay profesiones que ya no existen. Ya nadie nos trae la leche a casa, ni traen nuestro pedido en carros guiados por caballos y, por supuesto, ya no necesitamos los servicios de los lampistas, como mucho, y si acaso, los del fontanero.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Le suena mucho esta musiquita, ¿verdad? A mí sí, porque yo era una fanática del Tetris. Bueno, pues cita para los nostálgicos, para los apasionados de los videojuegos. ¿Dónde? En Alcorcón, máquinas recreativas, pinballs, consola, todo a nuestra disposición. En el Centro Cultural Viña Grande, durante este fin de semana. Y de Retro Alcorcón, que es este evento, vamos a charlar ya con Ginés Vivanco, que es su portavoz. ¿Qué tal, Ginés? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de saludarte.
Igualmente.
Nos siempre muy nostálgicos, hablando de todos estos cacharros, ¿eh? Porque es que, claro, de lo que hay ahora a lo que había antes, dista bastante, Ginés.
Pues sí, se nota mucho. Además, antes, que acuérdate que nos juntábamos todos para jugar, no como ahora que cada uno juega en su casa.
Es verdad. Y algunos sentados en el mismo banco y ni se miran, qué lástima, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿qué vamos a tener allí? La gente que se acerque hasta el Centro Cultural Viña Grande este fin de semana, luego contamos los horarios y demás. ¿Qué tiene Retro Alcorcón?
Pues mira, Retro Alcorcón tiene ahora mismo para montar 50 máquinas arcade, pinballs, 20 consolas, un montón de tiendas, un montón de ponencias de gente muy importante del mundo del videojuego en España. Y poco más te puedo decir, muchas sorpresitas, tenemos también zona de restauración, que viene una empresa a dar la bebida, la comida y todo lo que necesite la gente que vaya, y de momento tiene buena pinta.
Claro. Oye, ¿la gente que vaya puede jugar gratis o no?
Todo es gratuito.
Anda, qué maravilla.
Bueno, todo pues gratis,
como coja
alguna
máquina que hará 30 años que no juega, igual hay que echarle con agua caliente.
Pues lo mismo, y muchos cuando las cogen ahora con nuestra edad, pues se quedan y se pasan el juego, no se pasaron en la infancia, y es verdad, ¿eh?
¡Qué fuerte!
Ya ha pasado varias veces.
Oye, ¿cuál era tu consola o, bueno, tu máquina recreativa favorita?
La Super Nintendo.
Esa, vamos,
sí, y el juego de máquina favorito, el Dragon Ninja, el Bandudes versus Dragon Ninja.
Uh-huh. Oye, hay expositores, decías que iba a haber charlas muy interesantes. ¿De qué se va a hablar?
Pues mira, la que más puede atraer a la gente es la charla de los 40 años de Dynamic, que es la empresa fundadora de videojuegos en España. Ya tiene 40 años y este año celebran su 40 aniversario. Y nos han concedido el poder estar allí una hora con nosotros y van a hacer una ponencia a Pablo Ruiz y varios colaboradores suyos.
Uh-huh. Oye, creo que también se va a hablar de los 5 duros, ¿no?, en un libro que va a presentar Diego Vargas.
Sí, correcto. Diego Vargas viene el domingo a presentarnos el libro 5 duros. Y es un personaje entrañable, señor Diego.
Es que allí todo va a ser muy entrañable, porque seguramente queda mucho friki,
todo.
Porque, oye, esto es así. Normalmente, ahí, cuando estamos hablando de retro, esto nos retrotrae también, ¿no?, algunos a esas vivencias, a esa adolescencia, a esa juventud. A esos primeros besos también, pero esas
también, primeras recreativas
en las que se te acercaba alguien y decía, ¿puedo jugar contigo?
Claro, juega, no hay ningún problema.
Sin problema.
Y te ponía monedita de 5 duros arriba y ahora juego yo.
Y ya está, hombre, es que los 5 duros ahora los millennials probablemente no sepan ni lo que son esas 25 pesetas que acabaron con la monedita en el centro, o sea, con el agujerito en el centro, que anda que no hay San Pancracios con los 5 duros, ¿eh?
Y cinturones. ¿Te acuerdas tú de los cinturones también de 5 duros?
Tú fíjate. Oye, Ginés, vamos a invitar a la gente. ¿De qué hora a qué hora está abierta esta feria, esta muestra Retro Alcorcón, allí en el Centro Cultural Viña Grande?
Pues mira, el horario es el sábado de 11 de la mañana a 10 de la noche y el domingo de 11 de la mañana a 8 de la tarde.
Uh-huh. Oye, va a haber un torneo, me parece, ¿no? También.
Sí, el domingo, Street Fighter 2.
Ah, o sea que sí. Ahí la gente va a batirse en duelo.
Sí, sí, ahí se van a dar de leche, pero bien.
Bueno, pues quien vaya, ya saben, desde el sábado y el domingo allí, que va a haber de todo, máquinas recreativas, las consolas, ese torneo Street Fighter 2, las charlas y conferencias, un montón de cosas y de gente con la que, bueno, habla una complicidad prácticamente sin conocerse, que eso se nota y se palpa en el ambiente. Retro Alcorcón, su portavoz, Ginés Vivanco, agradezco mucho que haya estado con nosotros y que vaya todo
gracias
muy bien.
Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.
Hasta otro. Luego.
Chao. Chao.
Y así, muy retros, vamos a llegar en nada a las 11 y 20 de la mañana.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabes esa escena de peli navideña que va una chica en un bus llorando porque no puede ir a casa en Navidad y al conductor le da pena, tira de una palanca y el bus se pone a volar y la llevan a su pueblo y terminan todos los pasajeros cenando en casa de los padres en paz y armonía? Bueno, pues eso en el coche no te pasa.
En Navidad, en la ciudad, mejor en bus. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Este sábado tenemos 10 horas de partido de la onda frenéticos desde las 2. Empezamos con el Getafe-Sevilla y la guinda del Barcelona-Atlético de Madrid. Además, el duelo copero del Madrid Club de Fútbol Femenino y el Mérida-Fuenlabrada de Primera Federación. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
4.437. ¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí. Con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre. Donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla. Verduras, guisantes, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Sigue el Gordo de Navidad en Onda Madrid.
5.490. 4 millones.
Este domingo desde las 8 de la mañana, Eli del Valle y su equipo habitual te cuentan el sorteo extraordinario de Navidad en un programa especial donde estarán en las administraciones premiadas con sus loteros y los afortunados ganadores. La ilusión está en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. Onda Madrid te desea feliz Navidad.
Hola, José María del Toro, que
¿qué
me
tal?
Has pillado aquí, me abría el micro Ceballos y he dicho, ¿qué tal? Pues es que le estaba saludando yo al micro cerrado, que es lo que tenemos, que nos vemos por los pasillos muchas veces corriendo y ni nos saludamos.
Corriendo, qué gran gerundio ese,
sí,
porque
¿verdad?
Es muy habitual, por otra parte.
Bueno, y eso es lo que hicieron ayer los jugadores del Madrid y también sus contrincantes, aunque se llevó la victoria el equipo blanco.
Sí, hombre, a ver, el gran favorito era el Madrid, está claro que hay mucha diferencia entre el Madrid y el Pachuca, para ellos esto era el partido de sus vidas y es un equipo con 132 años de historia, pero era el partido más importante de su historia. Habían conseguido ganar al campeón de la Libertadores, el campeón de Sudamérica, el campeón de África y se habían plantado aquí, además de haber ganado previamente la Liga de Campeones de la CONCACAF, es decir, América del Norte y Centroamérica. Pero luego a la hora de la verdad, pues está claro que los de arriba marcan la diferencia. Y eso que el Madrid salió un poco frío, aunque dominaba el partido, tampoco estaba llegando, pero en la primera ocasión que tuvo seria, una gran jugada de Vinicius con remate de Mbappé, para adentro 1-0 y el partido cambió radicalmente. Y en la segunda parte llegó un golazo de Rodrigo, con suspense porque hubo que revisarlo el VAR, y el 3-0 final de Vinicius de penalti, cerrando ya la goleada del equipo blanco. Es todo lo que estás engordando las cifras de títulos de todos los que están allí.
Claro.
Florentino, el presidente, 65 títulos entre fútbol y baloncesto. Ancelotti, el entrenador, lleva 15 con el de ayer y se ha convertido en el técnico con más títulos en la historia del club, superando al mítico Miguel Muñoz. Y Luka Modric, que fue el que lo levantó ayer como capitán, lleva 28, que es el futbolista con más títulos en la historia. Están engordando, lógicamente, los palmarés. Vinicius, que fue elegido mejor jugador del partido, ya tiene 14 títulos a sus espaldas. Y el partido tuvo una anécdota que quiero contarte, porque dirigía el venezolano Juan Soto. Intervino dos veces el VAR, primero para dar validez al gol de Rodrigo y después para indicar un penalti sobre Lucas Vázquez. Y ayer se hizo pública pues una costumbre que más o menos también se hacía en la Liga Americana, es bastante habitual, y es explicar a través de la megafonía del estadio la decisión final.
Uh-huh.
Pero Juan Soto, el venezolano, lo de la Academia de Inglés lo debió dejar hace algún tiempo, ¿eh? Y si no, escucha cuando habla del penalti sobre Lucas Vázquez.
¿Pero quién era? ¿Una reencarnación de Chiquito de la Calzada?
No, yo creo que este fue de los nuestros que estudiaba francés cuando era joven.
Bueno, el que estudiara francés cuando era joven, porque
yo estudié inglés.
Pero ahí te daba inglés el profesor de matemáticas,
efectivamente,
el de gimnasia, sí. Y te decía how do you do y para casa.
Yo tenía un extraordinario profesor de francés que era de Cantabria, entonces de pronunciación andábamos justitos.
Vamos a escucharlo otra vez, ya verás cómo empatizamos. Verás.
After on-field review, the defender number 11, committed offense with tripping, my final decision is penalty kick.
Penalty kick.
Es buenísimo.
Sí, es bueno, es bueno.
Bueno, ¿sabes lo mejor? Que no
y le acoreaba a la gente. No le daba.
O sea,
eso está bien, eso está bien.
Hay
¿verdad?
Una cosa en nuestro país, que somos
nos
unos
da mucha vergüenza, cierto,
para
cierto,
todo.
Sí.
Y llega y el carnaval esto, y te disfrazas, sí. Y lo otro, y somos, yo creo...
Mucho pudor.
Sí, ¿no? Ejemplo de holgorio.
Y para hablar idiomas hay que perder el pudor, realmente.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Así que está claro que tenemos que aplicarnos un poco el cuento. ¿Qué más me cuentas?
Bueno, además hablaremos, lógicamente, a la una, largo y tendido, de la final de la Intercontinental. Por cierto, que hay un momento muy jocoso de Ancelotti que luego escucharemos. Ayer estaba suelto después del triunfo y con los periodistas tuvo un momento ahí bastante gracioso que luego escucharemos. El sábado tenemos super partido en Montjuic, iba a decir el Nou Camp, pero no, en Montjuic, Barcelona Atlético de Madrid. Primero contra segundo, el Atlético empatado a puntos con el Barcelona. Hace 18 años que el Atlético no gana en Barcelona. Esta vez hay un elemento a favor, no juegan en el Nou Camp, juegan en Montjuic, en un estadio distinto. Y si el Atlético consiguiera la victoria, se situaría líder y acabaría el año como primero de la Liga, aunque el Madrid esté por detrás con un punto menos en este momento y un partido menos también. Así que hablaremos también de este partido.
Vamos. Nos iremos a los rojiblancos, ¿eh?
Sí, sí, 11 victorias consecutivas. Están que se salen, entrenan esta mañana, tiene el equipo prácticamente decidido. Va a entrar Gallagher por Lino porque le funciona todo, no hay que tocarlo, lógicamente. Hablaremos también del Rayo, que empató en Villarreal anoche. Este partido fue uno de los que se aplazó en su día por la Dana, correspondía a la jornada 12. Empate 1 final, se adelantó el Rayo con gol de Álvaro García, minuto 20. Jugó durante una hora con uno más el Rayo. A pesar de todo, lo pasó mal en la franja final de la primera parte, cuando empató el Villarreal, gol de Ayoce. Pero en la segunda parte tuvo cerca la victoria, la tuvo cerca, pero no se la consiguió, no se la llevó. Así que 12º con 21 puntos, que está muy bien, a 6 por encima del descenso, porque ayer jugaron también Español y Valencia y empataron a 1 en Cornellá. Estos están fatal. El Valencia, fíjate, un histórico colista con 11 puntos en la Liga, en una situación realmente complicada. Y hablaremos también, además del Getafe y del Leganés, la última hora de ambos equipos, del Madrid-Mónaco de baloncesto, que se juega a las 9:45 en el Palacio de los Deportes. El Mónaco es el líder de la competición, está en un gran momento, viene de ganar con autoridad sus últimos partidos frente a un Madrid que dio la campanada el pasado martes, ganando al París en su pista, que era el líder hasta ese momento, y de manera bastante autoritaria. Así que es uno de los de las citas que tenemos marcadas en rojo en el calendario de hoy. Y este fin de semana, te recuerdo que es la última jornada de Liga antes del parón navideño. Luego vienen las vacaciones y ya volvemos para la Copa, para el 3 de enero. Para la Copa no, para el 3 de enero con el partido aplazado que tiene el Real Madrid en Valencia y la jornada de Copa del resto de los equipos madrileños que están en la competición.
Y antes de, bueno, y para dar la bienvenida al año nuevo tenemos la San Silvestre.
Bueno, por supuesto, claro,
esto es un clásico.
Lo transmitimos en directo aquí en Onda Madrid, en Telemadrid. Sí, sí.
Yo tarde sé del 31. Que tú te quieres presentar siempre, lo sé, pero que,
por querer,
que te toca trabajar, entonces.
Eso es. No, sí, sí.
¿Qué es por
me
eso?
Pasa lo que con el francés, que voy un poco justito para correrla, son 10 kilómetros, tampoco es mucho, pero
vamos, que con lo alto que eres, con tres zancadas llegas.
Sí. No, si quieres probamos juntos,
bueno,
y
sí,
vea lo de las tres zancadas,
¿no? Ya.
O sea, cuando pilles la avenida de Albufera para arriba después de 8 kilómetros me cuentas tú lo de las tres zancadas.
Es que, como se suele decir, los toros desde la barrera son distintos,
son todos mansos, ya son todos mansos.
Bueno, que te dejo, que tiene mucho trabajo.
Venga,
también. Y luego a la una
estamos con todos. Sí,
venga, gracias.
Hasta luego.
Chao.
Este sábado tenemos 10 horas de partido de la onda frenéticos desde las 2. Empezamos con el Getafe-Sevilla y la guinda del Barcelona-Atlético de Madrid. Además, el duelo copero del Madrid Club de Fútbol Femenino y el Mérida-Fuenlabrada de Primera Federación. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama.
¿Eres de los que se quejan porque nunca les toca la lotería?
Eso se ha terminado. Soy Joaquín Monroy, mejor lotero de España 2023 y dueño de la Chulapa de Moncloa. Juntos fuimos los primeros en dar 6 gordos de lotería en 15 meses y ahora queremos serlo en dar 3 gordos seguidos de Navidad. Te esperamos en el intercambiador de Moncloa, Isla 1, planta menos 2.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
estas Navidades vive la magia con el Gran Circo Quirós. Disfruta con los payasos más alegres y divertidos, artistas increíbles y la aparición de King Kong. Una experiencia única que no te puedes perder. Instalado frente al Centro Comercial Isla Azul. Circo Quirós, un circo para toda la familia.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
7 horas que no te puedes perder este domingo del Partido de la Onda desde las 4. El último con fútbol en este año. Y menuda tarde. Empezamos con el Real Madrid-Sevilla con la despedida de Jesús Navas. Seguimos con el Leganés-Villarreal y Betis-Rayo Vallecano. Además, el Alcorcón en Primera Federación y el Real Madrid de baloncesto. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Paul l'entend chemin, tout ce que je peux.
Hay que ver qué música más bonita nos ha elegido hoy Begoña Tormo para hablar de la cocina francesa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Sabes de dónde es esta música?
¿De dónde es?
De Ratatouille.
¡Ay, qué bonita! Es verdad. Yo he visto esa peli. Me encantó,
es
me encantó.
Es una monada de película. Bueno, buenos días, Nieves, buenos que días. No te he dicho nada. Vamos a hablar de cocina francesa y es que me encanta esta música.
Ese ratoncillo, qué recuerdos me trae.
Bueno, pues recuerdo que trae aquí el ratoncillo.
Hombre, la peli, que es que de verdad es una película en la que se aprende mucho en valores también, ¿eh? Tiene una estética preciosa, pero luego tiene un contenido fantástico y que gira en torno a la gastronomía precisamente y a la gastronomía francesa. Bueno, que hemos elegido hoy este tema porque además después nos vamos a ir a uno de los referentes en Madrid de esta de la cocina francesa, pero antes de nada yo le he dicho a Begoña, tenemos que contar un poquito más, ¿no? ¿Cuáles son los platos principales, lo que más destaca? Y por ahí vamos a ir.
A ver, me has metido en un embolado, porque es verdad, me dices, no, vamos a hablar de cocina francesa. Digo, madre mía, esto es como para... Es que te metes en un charco enorme, te estás metiendo en el mar, prácticamente, porque aunque mucha gente dice que la cocina francesa está pasada de moda, yo me niego a asumir eso. Primero, porque la cocina francesa sigue siendo la base, el pilar sobre el que se asientan muchas, bueno, pues muchas cocinas actuales, incluida también parte de la nuestra, parte de la española, y hay que reconocerle el pedazo de mérito que tiene. Es verdad que mucha gente dice, no, claro, es que cocinen con mantequilla. Oye, tan rica la mantequilla. Nosotros cocinamos con aceite de oliva, es verdad, más sano, y cocinamos, pero un pan con mantequilla, Mari Nieves.
A mí me encanta.
Por favor, o sea, pan con mantequilla.
Amparo Begoña.
Amparo Begoña. Ay, perdón, que te llama Mari Nieves. Es que me sale porque, claro, somos amigas aparte de compañeras. Bueno, pues mira, hay que hablar también de la... Porque la historia de la cocina francesa es la historia de la cocina mundial. Y ellos marcaron la pauta. Desde la época de Carême, que fue cocinero de Napoleón, que es, por ejemplo, padre de muchas de las salsas que utilizamos ahora, como la bechamel, como la holandesa, como la velouté. Écoffier, que fue a finales del siglo XIX, que está considerado como el padre de la cocina moderna. O ya en el siglo XX, pues grandes de la cocina como Paul Bocuse, como Michel Brasse, como Rousson, que rico el puré de patata con un montón de mantequilla, Pierre Gagnaire, Ducasse, en fin. Y vamos a hablar un poco sobre todo, bueno, venga, te voy a decir unos cuantos productos, pero sobre todo nos vamos a centrar en los platos, que yo creo que todo el mundo tiene que probar en algún momento estos platos, estos grandes platos de la cocina francesa. Pues, por ejemplo, el micuit. ¿Tú sabes lo que es el micuit?
No.
Hombre, fue a micuit. Medio cocido. Yo no soy francés, ¿eh? No hablo francés.
Yo tampoco, ni
pero
papa.
Pero foie mi-cuit significa hígado medio cocido. Es el hígado de pato que se ha cebado, se hipertrofia y entonces se convierte en una auténtica delicia gastronómica y luego se hace medio cocido. Es muy fácil hacerlo, lo que pasa que yo te recomiendo que lo comas, si no lo has hecho nunca, en algún sitio. Los caracoles, por ejemplo, que los ponen con anjo, con mantequilla, con perejil, una maravilla. La sopa bullabesa. ¿Sabes lo que pasa? Cuando hablamos de cocina cocina francesa, nosotros tenemos muy claro que cuando hablamos de cocina española no tiene nada que ver la cocina asturiana con la cocina de Andalucía, con la cocina de las Islas Canarias. Pasa lo mismo, evidentemente, en un país como Francia, con tantísima tradición. Entonces, en cada zona de este país, bueno, pues tienen unas especialidades y un tipo de cocina y un tipo de productos. Pero yo te recomiendo que te tomes una buena bouillabaisse. La bouillabaisse es una maravilla y además se toma normalmente con un poquito de pan tostado y con una cosa que llaman ruy. La ruy es una especie, ruy debe significar algo así como herrumbre, como oxidado, porque tiene un color así y lleva ajo, lleva patata, es una, bueno, pues una especie de salsa muy espesa con la que se pone y que mejora mucho la sopa de la bouillabaisse. La sopa de cebolla, Nieves, qué cosa más rica, así para entrar en calor. La ratatouille, sí, que podría ser una especie de pisto. Nuestro. La quiche Lorraine, esta de la zona de Lorena. El lenguado meunier, también con mantequilla, que se le va a hacer. No toda la cocina francesa tradicional es tan fina, ya, por ejemplo, porque la cassoulet, que es una olla, es un guiso de legumbres muy, muy potente, que lleva judías, lleva pato, lleva cerdo, lleva salchichas. Se toma sobre todo en la zona de Carcassonne, en la zona de Toulouse, y es una bomba, es una bomba de relojería. O sea, te quiero decir, nota la cocina es de pipi-mini. Luego hay platos muy típicos también, como el coquelin, que es el gallo albino, es una especie de pollo guisado, el bœuf bourguignon, que es pues también un guiso de carne, el confit o el magret de pato. El confit, sabes que es el muslo, y el magret es la pechuga. Normalmente el confit se confita en su propia grasa, en la grasa de pato. Tú no sabes, si coges, por ejemplo, unos confit de pato y en esa grasa, a ver, no es lo más sano del mundo, pero fríes unas patatas, o sea, te mueres de ricas.
Qué rico.
Sí, sí, sí. El gratin dauphinois, no, bueno, en fin. Y luego, hablando de pastelería o panadería, pues es que también les debemos muchísimo, desde la baguette a los croissants, los brioches, la tarta tatin, que es súper famosa. Y si hablamos eso de básicos de la cocina, como la bechamel, la velouté, lo que te decía, la mantequilla negra, una demi-glace, son imprescindibles para cocinar. Y no hablamos ya de los vinos, porque eso sería ya para meternos en otro jardín, pero si hablamos del champán, o si hablamos de los burdeos o de los borgoña, en fin, que hay que tomar la cocina francesa, hay que disfrutarla, porque es una de las más sabrosas del mundo, está repleta de sabor, y desde luego no menospreciarle, porque es verdad que ahora mismo están como más de moda la cocina española en todo el mundo, la cocina nórdica, que a mí sinceramente yo tengo mis reparos. La cocina francesa nunca va a pasar de moda, porque es súper sabrosa.
Bueno, pues hay referentes en nuestra ciudad, en la Comunidad de Madrid, por supuesto, restaurantes que abanderan pues la cocina francesa, y uno de ellos es Le Bristol de l'Atelier, que vamos a poder hablar con su chef, que es Estefan del Río. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo bueno, estáis? Pues yo me he entrado hambre.
No me extraña. Aquí estamos salivando, como no puede ser de otra manera. A esta hora que ya, los que hemos madrugado, yo no sé en tu caso, Estefan, pero es que nosotras que somos muy madrugadoras, ya estamos casi en la hora del almuerzo, ¿verdad, Amparo?
Madre Begoña. Mía, nos comeríamos ahora mismo. Dices que te ha dado hambre, pero es verdad que a nosotros, no sé si, a ver, pronunciar, seguro que he pronunciado fatal las especialidades, y son tantísimas las grandes, los grandes platos de la cocina francesa, que es muy difícil nombrarlos todos, pero a mí me gustaría saber un poco, Estefan, cuáles son los tuyos, tus preferidos, los que habría que tomar sí o sí, si vamos, por ejemplo, a Le Bistroman.
Pues, bueno, yo sí madrugo, tengo una niña de 15 meses, o sea, que os imagináis
que... O sea, que no duermes, no sacas las noches también.
Es que no duermes.
Eso es.
Y le pones los ruiditos blancos estos también, así, de la campana de la cocina, pero, y todo eso, ¿no? No pones la cocina en la campana para cocinar, sino para que se calme.
Pero los madrugones están, así que hambre hay ya, ¿eh? Pues es que lo has explicado estupendamente, es decir que, bueno, es una cocina muy muy rica, que abarca desde cosas muy muy tradicionales y populares hasta cosas súper refinadas y a veces hasta el extremo, ¿no? Uh-huh. En complicación, ¿no? Y nosotros lo que intentamos es, bueno, pues estar a la altura de tanta tradición. Y traer los grandes platos, los más conocidos, como el magret, foie gras y todo esto, hasta otros que son menos conocidos, como los gaviol del finado, como los andouillet, como, bueno, pues intentar, porque a pesar de que, como bien habéis dicho, pues la cocina francesa está presente en e influencia a todas las cocinas del mundo, luego tampoco es tan conocida, ¿no? Ciertos platos. Uh-huh. ¿Qué no puede faltar en fiestas? Porque en las fechas en las que estamos, pues para mí lo que no puede faltar es un poquito de foie gras, si puede ser de oca, Pues mejor, porque...
ya puestos, ¿verdad?, a pedir.
Pues, claro, sí, ya puestos a pedir, pues un poquito de foie gras de oca y que lo podamos trufar o algo de eso, porque ya empieza a haber una trufa un poco decente. Y ostras, en mi casa nunca han faltado ostras, uh-huh. y es algo muy festivo. Las ostras en Francia es una ostra que no tiene mucha grasa y que se come muy bien. Entonces siempre se comen pues por múltiplos de 3 o 3, 6, 9, 12. Uh-huh. Entonces pues un platito de ostras para empezar, pues eso siempre tiene que estar. Y luego aves, hay una gran tradición en el consumo de aves y también en la manera de criarlas y es por lo menos es algo que tengo muy asociado a las fiestas.
Tenéis de hecho un distintivo, ¿no?, en la etiqueta roja de esas aves que tienen una especial calidad.
Sí, hay un label rouge que son productos de ciertas regiones de Francia que están sometidas pues a ciertos controles de alimentación, de cría, de todo el proceso hasta que llega al restaurante. Uh-huh. Y se puede hacer pues como el coco gan, se puede hacer con una pintada, por ejemplo, ¿por qué no? Uh-huh. Que tiene muchos sabores, es más fina. Pero ahora una pularda rellena, nosotros lo que metemos ahora es pularda rellena trufada, los pichones para hacer un pitivier. Bueno, las aves es que particularmente las trabajamos mucho. Ahora todavía hay algo de pato azulón, de caza, y a mí es que me gustan mucho las aves. ¿Sabes? Bueno, es como mi debilidad.
Estefan, junto a Miguel Ángel García Marinelli, habéis hecho un sueño, ¿no? Este restaurante chiquitito, pero a modo de atelier francés, que rinde un poco homenaje a esas raíces, ¿no?, de Francia y también a esa cocina. Muchas experiencias, vivencias profesionales que habéis ido recogiendo, ¿no?, concentrando, y todas esas, entiendo que a la hora de seleccionar un menú de cara a estas fiestas, ¿no?, como puede ser el menú para Nochebuena, que lo tenéis, y también para la Nochevieja, ¿cómo habéis hecho esa selección? ¿Qué va a poder disfrutar la persona que acuda a vuestro restaurante?
Pues intentamos eso, que sea una mezcla de tradición, que sea muy francés, obviamente, y con toques festivos, ¿no? Es decir, que un poquito de caviar, un poquito de trufa, pero que haya, hasta va a estar presente el potofé con unos huevos de perdiz. El potofé no puede ser, es como el cocido, digamos, francés, no lleva garbanzos, pero sí es una mezcla, es la olla de cocina tradicional, digamos. Entonces, pues queremos que esté presente. Lo ponemos, eso sí, con un huevo de perdiz, con un poco de papada ibérica, porque tampoco nos olvidamos del producto que tenemos aquí y que se pueda adaptar ese producto español al sabor francés, y lo ponemos con un poquito de caviar para darle ese rollo festivo, ¿no? Pero va a haber foie gras, vamos a tener la pularda rellena, como decía antes. Así que va a ser un recorrido por distintas cocinas francesas, desde la más lujosa, digamos, hasta la más tradicional. Uh-huh. Y todo regado, por supuesto, con burbujas.
Con vinazos, bueno, con champán, si dices burbujas, pues ya está, sí. Está claro. Ya
vinos
está.
No hay, y champán.
No hay más que decir. Pero a mí hay otra cosa que quien no conozca Le Bistroman, yo creo que es importante que sepa que no es solamente la comida, que es nivelazo, nivelón, sino luego también el ambiente, porque cuando uno cruza las puertas del restaurante, es verdad que está, pues eso, como en otro mundo. También el servicio importa. A ver, yo creo que la gente se va dando cuenta ya que en cuanto a la experiencia del cliente, el servicio es imprescindible, y eso vosotros lo tenéis claro desde hace mucho, ¿no?
Y es que si fuera solo un restaurante, al final, si fuera solo que pues hacer un plato o dos que estén ricos, pues sería muy fácil. Nosotros tenemos muy claro que lo que vendemos son momentos de ocio y de bienestar, y en eso cuenta pues obviamente el factor humano para que haya un equipo de cocina que lo haga muy rico con un buen producto, y un equipo de sala súper importante que haga que el cliente se sienta en como en casa, ¿no? Hay que ser buen anfitrión. Mm. Y luego pues pasa porque los asientos sean cómodos, que la mesa pues tenga un mantel de calidad, los platos, la luz, la iluminación es súper importante. Uh-huh. Bueno, es que son muchos factores que hacen que te sientas cómodo, que te olvides por un momento que estás en Madrid, que pienses que has viajado, así como los que te has teletransportado al entrar por la puerta y estás en Francia, ¿no?
Aunque tú hablas estupendamente el español y se nota, tus orígenes son franceses, ¿no, Estefan?
Bueno, yo he nacido en Madrid, mi madre es francesa. He vivido, he trabajado en Francia con, pues, como decíais antes, comentabais grandes chefs, y he tenido la suerte de trabajar con Michel Gerard, que falleció hace poco, también parte de esta generación de chefs, ¿no? De Bocuse y estos que... Entonces, he vivido ahí, soy cocinero por la influencia de mi abuelo, que quería él quería ser cocinero, pero terminó siendo ingeniero agrícola, trabajando para el Estado. Yo estudié agrónomos y terminé siendo cocinero, o sea, que es... Pero sí que es la influencia francesa la que me hizo, la que me influyó mucho para dedicarme a esto.
Una pregunta para ponerte un poco en un brete. Yo luego, si quieres, te contesto a la misma pregunta. ¿La tostada de por la mañana con aceite o con mantequilla?
Yo con aceite y tomate.
Pues yo con mantequilla.
Yo depende.
A mí es que me... Soy súper fan. Ah, y la froto con un poquito de ajo, o sea que claro, imagínate.
Fíjate. O sea, ahí sí que encanta, estás en, ahí sí que estás en con el pie más en España que en Francia. Yo es que muchas veces, a mí la mantequilla me parece un productazo, es verdad que, oye, no es igual de sano que el aceite de oliva y que desde luego cocinar, aquí en España se cocina, nunca se cocina con mantequilla, excepto alguna cosa francesa, pero es verdad que está demasiado demonizada la mantequilla. A mí me parece que da un sabor a ciertas cosas que es imprescindible también, y en la cocina francesa, no sé cuánta mantequilla tenéis vosotros en la cocina, pues seguro que tenéis.
Nosotros gastamos mantequilla porque obviamente el tema es también saber usarla. Uh-huh. Se tiene que usar a distintas temperaturas que un aceite de oliva. Hay una parte de cocina mediterránea francesa también que usa aceite de oliva, pero mucho menos. Nosotros usamos una mantequilla de muy buena calidad y luego es importante eso, es si hay que clarificarla para que no se quemen o usarla a las mismas temperaturas. Ahora, eso sí, unas patatas fritas, pues hacemos patatas fritas, esas son en aceite de oliva.
Yo ahí también me quedo, o sea ahí que... también me quedo con el aceite de oliva. Hay que coger, no hay que renunciar, hay que coger lo mejor de cada casa.
Sí, es que no hay que... Y luego, bueno, lo que no se puede hacer es, pues una beurre blanc, pues una beurre blanc es un 99% mantequilla. Uh-huh. Entonces, al final, pues eso no puedes, no tiene que ser, ya, tiene se que ser lo que es. Lo único que hay que comer con moderación.
Uh-huh. L'Atelier Lévi-Strauss, dos soles en la guía Repsol, recomendación guía Michelin y recomendación, por supuestísimo, para que todos nuestros oyentes que quieran disfrutar de la mejor cocina
francesa y el barrio
se vayan
que también
allí.
Acompaña.
Claro, porque vamos a decir la dirección, por supuesto, Estefan.
Sí, estamos en calle de la Amnistía, número 10, al lado de Ópera.
Pues ahí.
Una zona muy, muy bonita.
Muy bonita, como lo es el restaurante, que es una auténtica preciosidad. Yo creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Que para mí, sentarse en una mesa no solamente es ir a comer, es ir a disfrutar, y todo debe ir acompañado. Incluso, como se hacía antiguamente, tú te vestías, que se decía, ¿te vistes de domingo? Pues sí, es que tú vas a... Es un evento social, ¿no? Y pasan tantas cosas en una mesa y pasan tantas, y sobre todo buenas también ahí en Lévi-Strauss, en el Atelier. Muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz año.
Muchísimas gracias a vosotras y felices fiestas, feliz año, feliz todo.
Un abrazo, gracias, feliz chao. Navidad.
Ay, qué bonito, es que me encanta este restaurante y todo lo que nos has contado, así que yo me voy de tu mano, de lo bueno y lo mejor siempre nos traes, así que la semana que viene espero
que
me traigas.
Pues hasta la semana que viene.
Chao, gracias.
Sigue el Gordo de Navidad en Onda Madrid.
4 millones.
Este domingo desde las 8 de la mañana, Eli del Valle y su equipo habitual te cuentan el sorteo extraordinario de Navidad en un programa especial donde estarán en las administraciones premiadas con sus loteros y los afortunados ganadores. La ilusión está en Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
La Navidad ya sabemos que está asociada, ¿no?, a los muñecos de nieve, también a la nieve. Bueno, que no sea Filomena, por favor, no queremos sustos. Pero nos gusta también disfrutarla esquiando y, sobre todo, si ya ha empezado la temporada en la estación de Valdesquí. Óscar Vallejo, su director. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, y enhorabuena porque desde hace 8 años no abríais las puertas de esta estación en esta época, por estas fechas, ¿no?
Eso es. Ayer abrimos y bueno, ahora te cuento más, porque es que ayer hemos tenido unos episodios de altas temperaturas debido a una inversión térmica muy grande.
Es cierto.
Y justo esta mañana ha estado lloviendo aquí en la estación. Uh-huh. Ahora mismo estamos cerrados, uh-huh, pero este fin de semana abriremos o para esquiar o para que vengan todos los madrileños a jugar con la nieve, trineos y que las familias puedan pasárselo bien en la estación.
Vale, la estación va a estar abierta, pero claro, en función de la calidad de la nieve, ¿se podrá o no esquiar?
Eso es, ahora mismo estamos peleando porque hay una bajada de temperaturas esta tarde-noche. Vamos a tratar de producir nieve con los cañones, a ver si llegamos al fin de semana para poder abrir para esquiar. Y si no pudiésemos llegar a abrir para esquiar, abriremos porque hay nieve para que todos los madrileños puedan venir a jugar con ella, porque es que además es el único sitio en la Sierra de Guadarrama donde se va a poder disfrutar de trineos y un parque de nieve, uh-huh. para que me entendáis.
Sí. Esos cañones, ¿cómo funcionan? Porque la gente que no los haya visto, y además es súper importante para poder mantenerlo, la calidad de la nieve y sobre todo el espesor y la cantidad.
Bueno, el funcionamiento de un cañón de nieve en realidad es muy sencillo. Es para que nos entendamos como si fuese una pequeña turbina de un avión, imaginaros, uh-huh. y entonces tira agua pulverizada, va volando por el aire y cuando cae al suelo se convierte en nieve. ¿Cómo se convierte en nieve? Porque hay que estar a temperaturas bajo cero. Uh-huh. Entonces, claro, como cuando estamos en temperaturas en positivo es imposible, pero en cuanto tenemos una bajada de temperaturas, pues tenemos que tratar de hacer nieve.
Recomendaciones para la gente que ya tenga en sus planes, tanto si pueden o no, en función, como decimos, del estado de la nieve, esquiar o si quieren ir a disfrutar de ese día, de este fin de semana allí a la estación de Valdesquí. ¿Qué tienen que llevar? ¿Cómo tienen que ir equipados? Si tienen que salir pronto, meterse en la página web para ver determinadas cuestiones, cuéntanos.
Lo más importante es la tarde antes de la visita que se meta en nuestra web. En valdesquí.es hay un apartado que se llama Valdesquí Hoy y ahí siempre van a tener la previsión para el día siguiente. Si una persona quiere venir a esquiar el sábado, el viernes por la tarde se tiene que meter en la web y ver la previsión de apertura para el sábado, siempre el día antes. Y para si abrimos para trineos, pues lo pondremos también en la página web. En cuanto a la ropa, lo ideal es que vengan equipados para la nieve y para el frío, porque uh-huh. va a ser además fresquete este fin de semana. Pero nosotros aquí en la estación tenemos de todo, o sea, tenemos guantes, una persona puede venir en pantalón vaquero uh-huh. y no vestido de calle, y nosotros aquí tenemos de todo para que pasen un buen día la nieve.
Y allí se lo alquiláis, ¿no? Y ya está.
Claro.
Para marcharse y no tener problemas también a la hora de aparcar, que a veces lo de los accesos ya hemos visto que a veces es complicado, ¿a qué hora tienen que ir? Lo recomendable, porque nos decías, bueno, que la gente se meta en la web y que efectivamente vean, ¿no? Cómo está y sobre todo las horas, ¿no? Los horarios.
Claro, sobre todo el parking, o sea, para que nos hagamos una idea, todos los madrileños, cuando cae una nevada muy fuerte, que desde Madrid se ve toda la Sierra Blanquita y hace un día despejado, o sea, un día de nieve de estos increíbles, obviamente va a haber una ocupación en los parkings muy grande. Pero ¿qué ocurre ahora mismo? Pues que solo hay nieve en Valdesquí. En Puerto de Cotos no hay nieve, para trineos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se espera este fin de semana una gran masificación en los parkings de la sierra, no va a haber ningún problema. De hecho, este fin de semana anterior no ha habido ningún problema en los parkings de la sierra. No uh-huh. se prevé gran afluencia para este fin de semana.
Oye, he leído por ahí que necesitáis personal.
Sí, siempre necesitamos personal. Aunque estemos cerrados, nos interesa tener una bolsa de solicitudes de empleo para que en el momento en el que podamos abrir, pues tengamos recursos para poder contratar personal. Entonces, ahora mismo estamos recibiendo currículums al correo electrónico estacion@valdesquí.es. Nosotros nos ocupamos del transporte de los trabajadores desde Collado Villalba y desde Rascafría de forma gratuita, les damos la formación y también les damos toda la ropa que necesiten.
Uh-huh. Les equipáis.
Eso es.
Ajá. ¿Qué tipo de trabajos, o sea, qué estáis buscando exactamente para las personas que nos estén escuchando y que puedan estar interesadas?
Pues sobre todo gente para los remontes, para lo que son los telesillas y los telesquís, para control de accesos, que es donde, pues, cara al público, atención al cliente y el control del parking.
Uh-huh. Bueno, pues ¿muchas personas se necesitan?
Sí, unas 10 o 15 plazas.
Vale. ¿Y de alguna edad determinada, es independiente, quiero decir, pues tienen que estar allí, supongo, con una jornada laboral, la del parque, en turnos, entiendo?
Sí, bueno, la persona que contratamos trabajan de 8 a 5 con una horita para comer. Uh-huh.
Bueno, pues eso para quienes quieran optar a esos puestos de trabajo. Para quienes quieran disfrutar, pues ya lo saben que está allí la estación de Valdesquí, que ha inaugurado temporada, aunque ya sabemos que esto del tiempo es que es muy caprichoso y de pronto...
Es que estamos, claro, es que todavía el invierno no ha llegado realmente. Para
el sábado, ya estamos ahí, claro. Estamos ahí. Oye, cuando abráis, ojalá se pueda esquiar el fin de semana, y si no, bueno, lo que se tenga que esperar, pero ¿cuántos kilómetros de pistas va a haber disponibles?
Pues aproximadamente 2 kilómetros de pistas. Abrimos toda la zona baja, toda la pista de la pradera que se llama, y una zona de debutantes.
Uh-huh. Debutantes que habrá mucho pequeñajo, entiendo.
Es el momento ideal para aprender a esquiar, mayores y pequeños.
Mayores y pequeños. Todavía hasta mañana están en el cole. Mañana ya verás, esto va a ser, imagínate, están deseando que lleguen las vacaciones. Yo en casa no escucho otra cosa que, ¿cuándo has dicho que es Papá Noel?
Pues aquí, o bien para esquiar, o bien para hacer muñecos de nieve, o bien para jugar con los trineos, este fin de semana vamos a estar abiertos.
Bueno, pues ya saben, por favor, tengan en cuenta todas esas precauciones a la hora de salir de casa. Si tienen a bien irse a la sierra a disfrutar, si van a ir a Valdesquí, pues van abrigados con esa ropa térmica y el móvil cargado, lo de siempre, y sobre todo a disfrutar. Óscar, muchísimas gracias.
A vosotros, y que tengáis buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues es uno de los atractivos que tiene también nuestra región, es que tenemos de todo. Nos falta la playa, pero bueno, tenemos muchísimas cosas, entre otras, como hemos venido descubriendo, restaurantes fantásticos, un montón de oportunidades, ese reloj de la Puerta del Sol, al que también nos hemos ido, y donde, por cierto, recuerdo, para quien no lo haya escuchado antes, que a las 7 de la tarde va a actuar David Bisbal con un villancico allí desde el balcón de la Real Casa de Correos, de la sede del Gobierno Regional. En fin, que la oferta es de todo tipo y condición, y todo eso aquí, en la Comunidad de Madrid. ¿Tienen ustedes ganas de fiesta? Porque vamos a montar una dentro de nada, después del boletín, los Gypsy King, que también actúan hoy a las 8:30 en IFEMA. Y estoy deseando que vengan. Está Tonino, el fundador y guitarrista de este grupo emblemático. Va a estar aquí sentado con nosotros y muy bien acompañado, y con bastantes personas que seguramente nos van a hacer disfrutar mucho después de esas noticias que nos van a traer nuestros compañeros de los servicios informativos. Así que no os vayáis.